estar informado. Deportes.
Tres y media, buenas tardes. Comenzamos ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, en provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. La información nos atropella porque la última hora es que hace muy poquitos minutos el Huesca ha oficializado el fichaje de un delantero argentino, Adolfo Gaich, que se encontraba cedido en el CSKA de Moscú. Así que directamente vamos a entrar en faena, no hay tiempo que perder. Miguel Barluenga, buenas tardes. Adolfo Gaich, ¿quién es este jugador que viene a completar la delantera del equipo de Nacho Ambriz junto con Isidro Pita, el paraguayo, y con Escriche?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Adolfo Gaich es argentino, internacional en categorías inferiores, que ha debutado con la albiceleste, con la selección absoluta en un amistoso. ¿Y quién es? Pues tú lo decías, pertenece al CSKA de Moscú, que la pasada temporada lo cedió en el mercado invernal al Benevento italiano de la Serie A, donde metió dos goles, uno de ellos a la Juve. Te puedo contar que tiene una gran envergadura, mide 1,93 metros y que aún así atesora gran velocidad y habilidad con los pies, indica la Sociedad Azul, la Sociedad Deportiva Huesca, en su nota de prensa en la que hace oficial un fichaje que es cesión con opción de compra de un jugador que consideran que es una de las grandes promesas goleadoras mundiales, no ya solo por su condición de internacional con la selección argentina, sino también por su edad, tiene 22 años, y porque se le abre un camino muy interesante en el fútbol europeo. Ya lo hizo cuando fichó por el CSKA de Moscú, decidió cederlo en primer lugar al equipo italiano del Benevento, como contamos, y esta temporada lo va a hacer en España, en la segunda división, con la Sociedad Deportiva Huesca.
Están alucinando en Argentina con que este futbolista haya recalado la segunda división española en la Sociedad Deportiva Huesca, que bien es cierto que es un recién descendido de la primera división y que está haciendo un equipazo potente, según nos dicen desde la dirección deportiva del Huesca, el feedback que han obtenido ya esta mañana cuando se terminaba de cerrar el asunto era extraordinario. Nos vamos a ir hasta Argentina, primera conexión con nuestro compañero Germán García, que es de TIC Sport, de torneos y competencias y de Radio Continental. Hola Germán, buenos días en Argentina, ¿qué tal?
Pablo, compañeros, un placer charlar con ustedes, un fuerte abrazo a toda la gente de COPE.
¿Qué horario tenéis ahora en Argentina?
Tenemos acá en Argentina las 10:30 de la mañana.
10:30. Bueno, ahora, claro que sí. Germán, decíamos, tan alucinante es que este futbolista haya recalado la segunda división española. ¿Cómo es Adolfo Gaich?
Mira, aquí hace 2 o 3 años, cuando apareció Gaich en la primera división de San Lorenzo, fue un delantero que sorprendió. De hecho, si ustedes buscan las estadísticas, tomó notoriedad primero en la selección juvenil argentina antes que en San Lorenzo. De hecho, se lo conoce más aquí en Argentina por los goles en la selección juvenil, en las selecciones sub-21 y sub-23, que en San Lorenzo. Fue una de las apariciones de esos casos que son extraños, que debuten primero o que llamen la atención primero en las selecciones juveniles que en su club. En su club no tuvo un gran rendimiento, sí, algunos goles importantes que hizo que el CSKA lo compre en un dinero importante. No tuvo lugar en el CSKA, fue a préstamo en el evento donde, como vos marcabas, tuvo nada más que 2 anotaciones. Y bueno, la verdad es que sorprende que vaya a la segunda división de España, porque es un jugador que aquí en Argentina tranquilamente podría jugar en cualquier equipo grande, en River, en Boca, mismo obviamente en San Lorenzo, donde salió. Por eso llama la atención que termine acordando un contrato con Huesca.
Uh-huh. Miguel, confírmanos, ¿cuánto llegó a pagar por él el CSKA?
Pues según el portal Transfermarkt, pagó 8,5 millones de euros a San Lorenzo. Uh-huh. No sé si es el dato
8,5 real. Millones de euros, y el Huesca se firma un año cedido y tiene opción de compra, ¿verdad?
Sí, así es.
Pues Germán, cifras muy 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 elevadas, como tú bien dices, de un futbolista top que podría jugar en lo más grande en Argentina.
Sí, insisto con esto. De hecho, en algún momento se habló para que llegue a Boca. Boca estaba buscando el número 9 y se lo mencionó a Gaich, pero su intención es continuar su carrera en Europa. La verdad que es llamativo. Evidentemente, nosotros tenemos una imagen de Gaich que el mercado no lo toma así por las oportunidades que ha tenido, ¿no? El CSKA, un fútbol ruso de tercer orden en Europa, el Benevento, un equipo descendido, si no me equivoco, o próximo a descender en Italia, y bueno, y ahora el Huesca, ¿no? Un equipo que está, como mencionabas vos, recientemente descendido, un club de segunda, donde está allí el argentino de Julio Bufarini. Para que tenga una idea la gente que nos está escuchando, podríamos compararlo, no hablo de características, no de clase, pero es un estilo un Borja Iglesias, un Rafa Mir, es ese delantero grandote de área, muy potente, con muy buen cabezazo, que no suele perdonar si las oportunidades las tiene dentro del área. Quizás le cuesta un poco más asociarse cuando sale de ella para entrar en el circuito de juego.
Son amigos con Buffarini, ¿no?
No compartieron equipo en San Lorenzo. No sé si son amigos. A ver, y tampoco comparten representantes. No sé. Amigos no creo. Bueno, quizás se conocen del mundo del fútbol, pero pues amigos no.
Se harán en España. Se harán aquí. Exactamente. Se harán aquí en Huesca.
Seguramente.
Pues Germán, gracias por todos estos datos. Internacional me decías que con la sub-23, ¿no? Todavía no ha estado con la absoluta.
Bueno, ha debutado en un partido con la absoluta, si no me equivoco.
Ah, sí,
con
un... Claro, en un amistoso.
Un amistoso, sí.
O sea, futuro.
Sí, pero insisto, está todavía lejos de poder compartir un lugar en la selección mayor, pero claramente cada vez que se convoca un delantero para las selecciones juveniles, siempre se lo convoca a Gaich, y de hecho está en los... Uh-huh. En los Olímpicos, así que es un futbolista que está a mano siempre de las selecciones juveniles.
Oye, ¿le apodan el genocida del gol?
No, eso es por Adolfo, y porque a
¡jolín!
Veces...
Vaya tela, ¿eh?
Claro. No. De hecho, acá se lo conoce como, bueno, le dicen Tito, por Adolfito, y después hay un programa aquí que ha dejado de salir al aire, que llamaba Rabonuska, luego llamó el programa sin nombre, que tenía a Gaich como su jugador fetiche, y cada vez que hacía un gol todo el mundo en la tribuna cantaba Gaich, pero después no tiene un apodo característico.
Anda, vale. Hombre, es que el que sale por ahí en Wikipedia no nos ha gustado nada, ¿eh? Y ahora nos dices...
No conozco a nadie que lo llame así.
Vale. Germán, gracias por toda esta información desde Argentina, y bueno, como son las 10:30, que tengas un buen día, ¿eh?
Bueno, gracias compañeros, seguramente un fuerte abrazo para todos ustedes.
Un fuerte abrazo. Germán García, nuestro compañero de Radio Continental y TIC Sports. Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya tela, ¿cómo empezamos el programa? Hola. Es un pedazo de crack que, vamos, lo único que me chirría un poquito, y no quiero poner peros, porque ahora vamos a dar más datos de este delantero, es que parece muy similar a Pita, ¿no?
Sí, pero bueno, me encanta, me gusta, o sea, estoy muy contento. Ya sabes que aquí en estos micrófonos siempre he demandado delanteros que se fajen, luchadores que se fajen con las defensas, y porque es un mal endémico que teníamos en la Sociedad Deportiva Huesca, y ahora dos del mismo perfil van a luchar por ese puesto. Veremos a ver qué rendimiento nos da, pero tal como nos está vendiendo Adolfito, como ha dicho tu compañero desde Argentina.
Me gusta más Adolfito,
Adolfito, ojalá pueda explotar aquí y nos dé buenas tardes de fútbol.
Destaca, estoy aquí documentándome, ya sí, digo, en directo.
Que nos ha pillado...
Sin la tranquilidad que le...
A las 3 menos 20, ¿no? Nos hemos enterado del fichaje, o sea, hace nada.
Sí, la tranquilidad de la que gozaríamos en la redacción antes de por el programa, pero sí, estoy leyendo que es llamativo, por ejemplo, el dato... de que ha marcado más goles o tiene un mejor promedio goleador con las diferentes categorías inferiores de Argentina que con los clubes. Es cierto que empieza a despuntar en San Lorenzo de Almagro, no le va muy allá en su primera parte de la temporada pasada en el CSK, o por lo menos, aunque juega Europa League, tampoco alcanzó unos números goleadores llamativos. Pero bueno, después va a la Serie A, que es un campeonato tan exigente, y marca dos goles con un equipo que acaba descendiendo a la Serie B. O sea, no es moco de pavo meter dos goles en Italia, uno de ellos a la Juventus, para empezar a sacar un poco la cabecita a nivel de clubes europeos y seguir siendo un jugador llamativo.
Por aquí me dice,
no perder el tren.
¿No será otro Rescaldani? No tiene pinta, ¿eh?
Bueno, yo creo que no. Tal como estaba comentando el compañero desde allá de Argentina, yo creo que estadísticas que dice Miguel...
Es que con la sub-23 Argentina marcó 12 goles en 19 partidos y con la sub-20, 7 en 15. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde, por cierto, compartió grupo con España. Argentina no se clasificó para cuartos. Así que tampoco es... Yo creo que no es Rescaldani ni se le parece. Y con lo que comentaba Lovera, pues es que el otro día en Las Palmas lo vimos, ¿no? La cantidad de centros laterales que tira este Huesca con los jugadores que tiene en bandas, con Ferreiro, con Mar Mateu, con Florian Miguel...
Claro.
Como Guarini.
Es que con esa profundidad que tiene el Huesca, ahora analizaremos, que tengo otra conexión, pero con esa capacidad que tiene el Huesca de llegar a línea de fondo con esos futbolistas, Entiendo que estos dos rematadores puros, ¿no? Corpulentos, va a venir muy bien. Y para ratoneros, pues ya está Escriche.
Claro, claro.
Sí. El gol de Escriche, pues brilla por su ausencia. Y tengo mucha curiosidad por conocer la opinión de Barreña, mañana, de todo este final, este rush final. Quedan cuatro operaciones, dos salidas. Ahora comento que nos dicen desde el club sobre las salidas y las dos llegadas, extremo y central. El central es prioridad, ¿eh? O sea, el central va a llegar sí o sí, aunque si se queda Siobas, pues... Ahora hablamos. Alberto Lizalde, nuestro compañero que habitualmente ahí bucea y es el Big Data de COPE. Hola, Alberto, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, buenas tardes.
En un vistazo rápido que habrás tenido tiempo de hacer con tu ordenador, ¿qué radiografía nos haces de este futbolista para ti? Que suele ser certero siempre tu ojo.
Así a grandes rasgos, un delantero del perfil de Enric Gallego, un delantero muy grande con mucho poderío dentro del área.
El compañero argentino lo ha comparado con Borja Iglesias. Me gusta más Borja que Enric Gallego, pero son parecidos. Ya, bueno, te entiendo.
Sí, el esquema es el mismo. Y luego, sobre todo, a nivel de estadísticas, es muy llamativo el éxito que tiene en cuanto a labores defensivas. Es un delantero con mucho trabajo en presión, con muchas intercepciones de pases, con mucha presión tanto en tercio atacante como en el tercio medio del campo, o sea que es un delantero que viene como anillo al dedo para el sistema que trabaja Nacho Ambriz.
Ese sistema, como venimos diciendo, de jugadores de recorrido, de a veces doblar laterales y mucho centro al área, que últimamente se quedaba sin remate porque, Miguel, es que no había opción.
También nos cuentan a Virgo los pies y veloz, no es un muñeco de área que sea palomero. Y creo que puede aportar también juego entre líneas. Tengo muchas ganas de ver a Pita. No lo hemos podido ver entrenar de momento. A ver esta semana que empieza mañana si ya se incorpora al grupo con una pinta de poder reaparecer el día del Oviedo, de poder debutar el día del Oviedo, mejor dicho. Y esperamos que Pita y Gaitz pues aporten cosas diferentes dentro de que son un perfil similar. Pita mide un poquito menos, 1,83 m. Poco, no recuerdo el poco.
83
y este es 1,93 m. En 10 centímetros se notan.
Se notó,
creo que Pita,
de baloncesto,
Creo que Pita es más palomero que Gaitz, por lo que nos cuentan.
Sí, sí. Ojo al dato, Alberto, 1,93 m.
Sí, sí, es un delantero con un poderío ofensivo brutal. De hecho, en varios vídeos y en varias estadísticas en cuanto a victoria de duelos por alto, es que se le ve una superioridad muy notable. Por eso lo comparaba con Enric Gallego, porque me ha recordado mucho esos goles en los que casi sin saltar, ya está por encima del central que le cubre.
Bueno.
Dos laterales.
Sí, sí, sí. Pues tiene muy buena pinta, Tiene muy buena pinta.
Sobre todo, llamativo, el valor de mercado. Es un jugador por el que se pagaron 8 millones y medio de euros y que ahora mismo su valor de mercado son 8 millones. Que es más que cualquier jugador del Huesca y que es más que incluso el de Rafa Mir el año pasado cuando se ascendió a Primera División.
Claro, sí, más valor que, por ejemplo, creo que era el año pasado el más valioso.
Babro se pagaron 10 por él,
O Ontiveros, creo que era también quien tenía un mayor valor de mercado. No es lo mismo valor de mercado que el
traspaso más alto, eso es verdad. Ahí tú lo controlas, Alberto. El año pasado era Ontiveros, ¿verdad?
Sí, el año pasado era Ontiveros, que creo que también estaba en torno a los 6-7. Exacto. Que este hombre, aún así, sigue siendo más. Estamos hablando de que ahora mismo Transfermarkt valora a este hombre como dos Álvaros Fernández. Que Álvaro Fernández está valorado en 4 millones.
No está nada mal, por hacer la comparativa. Alberto, te esperamos por aquí ya de tu vuelta de vacaciones. Un abrazo.
Exacto, venga, un abrazo.
Gracias. Pues la verdad que todos son muy buenas noticias con respecto a esta contratación. Y ahora ya solo falta, bueno, solo, lo digo entre comillas, porque, insisto, desde el club lo que nos dicen es que prefieren no manifestarse. O sea, lo que dicen es que no dicen nada. Vamos, textualmente con un alto cargo... no podemos decir ni media palabra sobre el tema Siobas y el tema Borja, que no va a ser fácil. Por otra parte, dijo José T. Hortas, el director general, el pasado viernes, antes del partido frente a Las Palmas en Aragón Deporte, que sí se tienen que quedar, pues se tendrán que incorporar a la dinámica de grupo, que como por otra parte ya pasó la semana pasada, que se incorporaron a los entrenamientos y fueron uno más. Luego bien es cierto que Ambriz decidió no convocarles por esa situación de salida inminente, Pero claro, es que se haga el aficionado de la idea de cómo está la cosa. Por Borja se pagaron 2,4, Miguel, ¿verdad? 2,4.
Sí.
La ficha de Borja es elevada, no la tengo contrastada al 100%, pues me quedaré en que es elevada. Por Siobas se pagó un kilo al Leganés, pero es que la ficha de Siobas es 1,2, que es lo que está dificultando que cualquier equipo, o sea, ya no es que el Huesca vaya a perder la totalidad del millón que pagó al Leganés, el problema es que no hay ningún equipo que ahora mismo se haga con la ficha de Siobas, y eso que no estamos hablando del mercado español, que ya esa opción del Rayo Vallecano se deshizo hace bastante tiempo, estamos hablando ya, Miguel, de movimientos por Europa.
Sí, incluso de su regreso al fútbol griego, que tampoco es que sea ahora mismo el más boyante. Así que situación complicada respecto a Borja García. Si leíamos en el diario de Girona, si lo digo mal, corregidme, un poco cuál era la estrategia del conjunto catalán para intentar hacerse con sus servicios. No era sencillo. En el propio seno del conjunto rojiblanco se reconoce que la maniobra es complicada para el regreso de Borja García a Montilivi, pero sí se decía, por ejemplo, que se podría buscar alguna fórmula como el perdonar los plazos, que sabemos que está pagándose plazos mediante el fichaje del jugador madrileño por el Huesca, la rescisión del contrato y de esa manera llegar libre al conjunto catalán. Era otra de las fórmulas que se estaban estudiando en Montilivi. Claro, habría que saber en este punto si el Huesca estaría de acuerdo en rescindir el contrato y por lo tanto dejar de percibir compensación alguna por la marcha, por la salida de Borja García rumbo a Girona de nuevo, o el trueque con algún jugador tipo Samu Saiz, que podría ser interesante para la Sociedad Deportiva Huesca, pues plantear además, así la llegada de uno por la salida de otro. Era un artículo del diario de Girona, como digo, trasteando las diferentes fórmulas, las maneras de dar con un jugador en el equipo catalán, reconociéndose en primer lugar, después de toda esta retahíla de teorías, reconociéndose, como digo, que era complicado que Borja García acabe en el Girona.
Además, Samu Saiz, como creo recordar, está en la parrilla de salida, tal como estás comentando ahora. Bueno, y referente al fichaje, la verdad que esto tiene que ilusionar a los aficionados. La verdad que es un fichaje, por así decirlo, estrella. Hemos adolecido, como he dicho antes, durante temporadas, delanteros, centros natos, pues que se peleen con las defensas. Yo creo que este hombre es lo que faltaba. Y yo creo que, como hablábamos con Miguel antes, centros de Ferreiro, centros de Buffarini, centros de que tal como juega la Sociedad Deportiva Huesca, yo creo que no va a venir de perlas. La verdad que sí, yo creo que es ilusionante total. Tiene que estar la afición contenta. ¿No, Miguel?
Sí.
Yo por mi parte, la verdad que han tocado mi fibra porque lo he dicho siempre. Digo, joder, delantero que marque goles y que se pelee con las defensas. Es que ahora tenemos a Dani Skriche, que es un buen jugador, que a ver si nos entendemos, pero no es un delantero nato. Y adolecemos de gol. Entonces, tal como juega la Sociedad Deportiva Huesca, yo creo que es un acierto.
Y ojo, la posibilidad, yo creo que real de verlos juntos, pues pasaría quizás por un cambio de dibujo, con un 4-4-2. El otro día no casaron bien. En Las Palmas, Mikel Rico con Sebane y con Mosquera en su primera titularidad. Sí. Las bandas son innegociables para Ambriz. Y en ese sentido creo que podríamos llegar a ver a un Huesca con dos puntas. Y esos puntas ser Pita y Gaitz. Porque creo que físicamente similares no significa que lo sean también en el aspecto futbolístico.
Claro. Y luego, Miguel, porque el otro día, por ejemplo, 7 córneres en Gran Canaria. Estamos tirando a balón parado, faltas. Eso no va a venir de perlas. La posesión de pelota es indiscutible hasta ahora con la Sociedad Deportiva Huesca. Y entonces, tal como se juega, yo creo que es fundamental. Muy contentos, la verdad que sí. Chapó, veremos a ver. Bueno, vamos a intentar, estamos vendiendo aquí, veremos a ver el resultado que nos da. Pero tal como 1,93 de altura nos tiene que dar juego.
Y respecto a las salidas, pues vamos a ver. Yo, un Siobas comprometido en el Club Azulgrana, que no ha estado comprometido hasta ahora en lo que va de curso y de pretemporada. Es que es un jugador diferencial para segunda división, un central como el griego.
Sí.
Eso es evidente. Y respecto a Borja García, pues se puede decir lo mismo, que yo sospecho, y esto es más opinión que información, sospecho que es más sencillo ver salir mañana a Borja la puerta,
¿verdad?,
que a Siobas.
Yo también estoy opinando lo mismo.
Con Siobas me hago menos composiciones de lugar porque creo que va a salir. Y respecto a Siobas lo veo más complicado.
Sí. y así no tendríamos, si se quedara y demás, no tendríamos, bueno, a lo mejor haría falta otro central, pero bueno, de momento ese puesto estaría cubierto. Lo de Borja es más complicado, no ha entrado en los entrenamientos, no, en fin, es más fácil que salga que se quede en la Sociedad Deportiva Huesca.
Sí, porque ya hemos contado que Pablo Insua volvería en noviembre.
En noviembre, ¿no? Dijisteis el otro día.
Esa es la previsión que maneja el club azulgrana. Ya tendríamos a...
Y siempre con el recambio de, tal como lo está haciendo ahora Salvador, que no es supuesto, pero lo está haciendo tremendamente bien. En un caso... Y Florian me parece que también puede estar ahí. Lateral izquierdo también puede jugar de central, creo.
Tendríamos a Pulido, Insua, comillas, Siobas, sí. Y el central que esté por llegar a las próximas horas. Con lo cual creo que la posición quedaría más que cubierta, Pablo.
Sí, sí, sí. Quedaría más que cubierta el ataque. Ahora queda por ver el resto de demarcaciones, de esos movimientos que, como digo, tiene que hacer la Sociedad Deportiva Huesca. Me están preguntando qué sucede con Isidro Pita. ¿Cuándo va a poder estar Pita? Bueno, la información que manejamos en la cadena COPE es que Pita no está descartado, ¿eh? No está descartado para el lunes. No es fácil que pueda llegar. Él tiene esa contusión articular en la rodilla, como se informó en Argentina. Bueno, lo simplificaban, ¿no? Como hematoma, es una contusión articular. Desde luego, no ha recaído, ni muchísimo menos, ¿eh? No ha recaído, al contrario, desde que ha llegado a España. Todo es una evolución, pero esto es noticia, lo que estamos contando sobre Isidro Pita, para no despistar. No está descartado para el lunes, porque hay algún medio que lo ha descartado, o hay algún... ¿No, Miguel?
Y hemos contado que Pita no ha estado nunca en el césped, ha estado en el gimnasio, como digo, protegiéndose para, sí, que la evolución no sea la...
Pero se espera que mañana ya realice carrera continua, ¿eh?
Pues mañana estaremos ahí y lo contaremos.
Mañana ya vuelta a los entrenamientos por la mañana, por lo tanto, la noticia es esa, no está descartado Pita para el lunes, está evolucionando favorablemente de esa contusión articular en la rodilla con la que llegó, no descubrimos nada porque desde Argentina se hablaba de esa pequeña lesión y sin haber hecho otra cosa que mejorar desde que llegó a España y ponerse con los doctores de la Sociedad Deportiva Huesca, no se atreven a descartar. Que sea un poquito precipitado el que juegue el lunes, es posiblemente, no lo sé, ahora ya me estoy mojando yo, a título personal, que sin haber, además es que estamos a lunes, es que no, queda Miguel, Fernando, una semana entera,
sí,
¿no?
Sí,
pero esto es lo que podemos contar en estos momentos sobre Isidro Pita, que sé que al aficionado le apetece mucho, ¿no? Saber y ver ya a este jugador, por aquí me llegan mensajes, pues si es duda, jugará seguro, ¿no? Por la raza, ¿no? Que se le presupone a este jugador.
Y la diferencia esencial ahora mismo entre Pita y Gaich es que Gaich habrá hecho la pretemporada con el CSKA, aunque los plazos en el fútbol ruso son ligeramente diferentes, pero en todo caso se supone que va a llegar en mejor tono físico que el propio Pita, como estamos contando, o que Mosquera y Juan Carlos, que han tenido ya los 2 minutos el otro día en Las Palmas y no han hecho la pretemporada con el Huesca hasta su tramo finalísimo con la temporada ya empezada.
Pues esto es lo que contamos de actualidad. Vamos, como que me he tenido que salir del estudio para contrastar ciertas
rabiosa actualidad.
Informaciones que nos van llegando, porque así va a ser de locura esto hasta la noche del martes. Pero ha sido salirme del estudio y entro de nuevo. 4:07.
En Grúas y Desguaces Alonso recogemos tu vehículo y lo damos de baja. Y además, ahora, por cada coche que des de baja, Desguaces Alonso planta un árbol. Ya llevamos más de 2.500 árboles plantados. Grúas y Desguaces Alonso, generando oxígeno para el medio ambiente y reduciendo CO2. Grúas y Desguaces Alonso, con la ecología por un mundo mejor. Llama ya al 974-230908 y te atenderemos.
¿Qué es lo que piensas cuando te dicen SUV? ¿Es un vehículo nuevo? ¿En versión híbrida y eléctrica? ¿Es un coche impactante en tu puerta para llegar donde quieras? Cuando tú piensas en SUV, piensas en Peugeot. Así que no le des más vueltas y ven a tu MAS a descubrir el nuevo Peugeot 2008, el nuevo 3008 y el nuevo 5008. La gama SUV Peugeot más espectacular. Te esperamos en tu MAS, en Huesca, en carretera Zaragoza sin número, en Monzón Polígono Paules frente a la ITV y en tumasa.com.
Optical y Alcoraz te ofrece durante todo el mes de agosto un 50% de descuento en gafas de sol y graduadas. Sí, sí, como lo oyes, solo en el mes de agosto y solo en Optical y Alcoraz, en calle Alcoraz 5, Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes.
En estos programas que son un poquito más especiales de lo que es habitual un lunes, que es analizar el partido del fin de semana, en este caso pilla tan lejos ya lo del viernes, pero bueno, os pido un último comentario. Antes de entrar ya con el partido brevemente, si sobre esa... ¿a vosotros os gustaría que Siobas, ficha al margen, formara pareja con Pulido?
Sí, si es que Siobas en plenitud y motivado y sabiendo que el Huesca no es una cárcel para su desarrollo futbolístico, sino una oportunidad, es que es un central diferencial, Fernando.
Totalmente de acuerdo. Si el hombre está con ganas, es un central de lo mejorcito que hay en la segunda división.
Pues veremos a ver qué pasa de aquí a mañana por la noche. Desde luego el programa de mañana va a ser de última hora y de teléfonos. Y el programa del miércoles va a ser muy especial ya con el mercado cerrado. Haremos un programa fuera de nuestros estudios, solo decimos esto, ¿eh? Va a ser un programa muy especial. Mañana incluso daremos alguna pista, pero el miércoles haremos balance de todo lo que está sucediendo en las oficinas de la Sociedad Deportiva Huesca con ritmo frenético para esos cuatro movimientos. Brevemente, antes de llegar a las cuatro, lo mejor y lo peor, Miguel, de lo que vimos el otro día, primera derrota y merecida, ¿no? Porque la Unión Deportiva Las Palmas, como sí contamos en la transmisión en Roco FM, fue superior.
Lo mejor lo vinculo con lo que estamos contando hoy. El Huesca tiene unas bandas y está jugando de modo que pueda aprovechar ese juego de bandas con los delanteros que están llegando, con Pita y con Gaitz. Y lo peor fue ese primer cuarto de hora que mató cualquier opción de sacar nada rentable de las islas, porque por lo demás el partido, a pesar de que muchos tramos del mismo no vimos a Huesca de las primeras jornadas, pues no fue tan diferente ni fue tan negativa la involución del equipo como se podía temer. Por lo demás, tanto contra el Eibar como con el Cartagena, como el otro día, era un equipo, todavía con piezas por terminar, cogido con pinzas, con lagunas evidentes, y dentro de este contexto, para mí, sacar 6 puntos de 9, porque a partir del lunes que viene entiendo que ya vamos a poder disponer de la plantilla completa, con las excepciones ya sabidas, pues sacar 6 puntos de 9 me parece un buen balance.
Bueno, lo mejor para mí es el compromiso de todos los jugadores. La verdad que un penalti así tan pronto y 2 goles en 15 minutos, la verdad que desajusta todo lo que se había hecho durante la semana. Lo que sí es la carencia de lo malo, la carencia y la profundidad en ataque, la carencia de gol, que ahora con estos fichajes que estamos hablando y a lo mejor los subsanamos, porque una posesión del 65%, 7 córners y 20 tiros, 5 a puerta, y marcamos un gol cuando Gran Canaria tiran 5 goles y meten 2 goles. Pero bueno, eso ya se irá revisando y la verdad que no pasa nada. La verdad que hombre, es un inicio muy bueno.
Tanto como el inicio es bueno, el equipo está cuarto, sí, el equipo está cuarto, pero tanto como he llegado a leer algún aficionado o algún compañero dice, no, es la derrota, no sé cómo decirlo, la derrota que viene bien. Esa derrota viene bien ante el filo del descanso, hombre.
¿Por el mercado? Sí. Yo creo que es que están detectadas las lagunas,
claro,
y carencias antes.
Yo creo que sí.
Me parece que no influye. Sí, hombre, claro. Eso ya se sabe de hace tiempo, las carencias.
A mí creo que una derrota nunca viene bien una derrota.
No, por supuesto. Por eso tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, que ya lo dijimos aquí, que la gente ya se creía que íbamos a jugar y íbamos a subir rápidamente. Hay que los pies en el suelo y al iremos viendo jornada a jornada, ya está.
Y ayer el Almería pierde
con la Morea Vieta.
El Eibar viene de empezar con 2 derrotas, aunque haya gana en Burgos.
Efectivamente, es que va a estar muy competido.
Aquí nadie...
Ponferradina, 9-3 de 3.
El resto.
Eso se irá viendo. O sea, lo importante es el compromiso de los jugadores, que vayan trabajando y que funcione. Y los resultados ya se verán.
¿Juega Gastón Silva hoy con el Cartagena, Miguel?
Pues ojalá. Yo tengo ganas de verlo. Me dejo un buen recuerdo. Y es una pista hoy para lucirse, además.
¿Y lo de Babro, cómo está eso? Eso está ahí, ¿verdad? Creo que está eso.
La ficha de Babro
eso es inalcanzable para la Sociedad Deportiva.
Es elevadísima, sí, sí. Vamos, ya lo dijo Rubén, sí, ¿no? Sí, el sí, director deportivo, vale, que no es que el Huesca no le quiera, ya, sino simplemente que cree que no puede asumir. Claro, otra cosa es, no creo que Babro cobre mucho más que Siobas, ¿eh? Claro.
No, había sonado incluso para volver al Copenhague, que fue el club
es
de donde
fichó
el Alacho. Que sería más, yo creo que sería más realista económicamente hablando que una oferta por Babro de segunda, porque también lo querían otros clubes de segunda división española.
Pues así está esta situación de mercado a las 4 de la tarde. Mañana volvemos, 3:25, seguro que contamos muchas más cositas. En nuestra web cope.es/Huesca está siempre el podcast. Y el miércoles tendremos programa especial. Lo verás, hasta mañana, Miguel, hasta mañana. Mañana chao, más. Chao.